Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Al Cantillo del Gallo, Teófilo, como es costumbre, damos una vueltecita. Hoy nos toca ir por la provincia de Mayabeca, que tiene 12 municipios. Batabanó al sur, buenos días. Los oyentes de Jucal, la tierra de Ernesto Morales Arpiza, nuestro productor. En Guine, sí señor, buenos días. Los oyentes de Jaruco, allá por Madruga, saben que a Madruga Dios lo ayuda. Melena del Sur, Yaemel, en sintonía Melena del Sur. Nueva Paz, Quibicán, San José de la Laja, San Nicolás y Santa Cruz del Norte. Buenos días a todos los amigos oyentes en esta provincia de Mayabeque. Y vamos con más informaciones y pasamos con Morel Oro y los titulares.
Calculan que Cuba ha recaudado más de 700 millones de dólares de los servicios de médicos cubanos en Brasil. Senador estadounidense quiere que el Senado someta a votación la ley que autoriza sanciones a venezolanos violadores de los derechos humanos. Acusa a Human Rights Watch los rebeldes prorrusos del este de Ucrania de arrestar a civiles y usarlos para trabajo forzado. Y la incertidumbre política en Afganistán preocupa al alto mando de la OTAN.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La unidad de inteligencia de la empresa The Economist analiza el costo de los médicos cubanos para el gobierno de Brasil y las ganancias que le aportan al régimen de Cuba.
Desde agosto del 2013, Cuba ha recaudado más de 700 millones de dólares de Brasil a cambio de los servicios de 11.456 médicos cubanos.
El gobierno brasileño anunció recientemente que el programa Más Médicos continuará el próximo año con pagos que ascienden a 511 millones de dólares.
El programa, que paga a cada participante unos 4.500 dólares al mes, es organizado a través de la Organización Panamericana de la Salud, que retiene el 5% por gastos administrativos. El gobierno cubano paga a sus médicos en Brasil un salario mensual de 1.245 dólares y se embolsa el resto.
Actualmente, la venta de servicios en el extranjero es la mayor fuente de divisas de Cuba. En el 2014, el gobierno estima que recaudará 8.200 millones de dólares. Los convenios con otros países extranjeros son similares al del Brasil, con los cubanos ganando menos que el personal médico local y el resto de su salario transferido al gobierno de la isla, expone The Economist.
Y Guillermo Fariña instó al gobierno de Raúl Castro a que termine la represión contra los activistas de derechos humanos en Cuba y que para ello envíe a su vicepresidente Miguel Díaz-Canel a Santa Clara. José Luis Ramos entrevistó al dirigente opositor. Escuchemos.
El opositor Guillermo Fariñas continúa su desafío moral a la espera de que Raúl Castro responda a su petición de que detenga la represión gubernamental contra la sociedad civil cubana. Fariñas sigue apostado frente a la quinta unidad de la PNR en Santa Clara.
Nosotros en específico estamos pidiendo que el presidente del Consejo de Estado de Ministros, Raúl Castro, envíe nuevamente a Santa Clara a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para que dé la contraorden de no darnos golpes, puesto que el 6 de enero de este año 2014 él envió a Díaz-Canel a dar la orden de que nos golpeara.
Fariñas, premio Sájarov en 2010 del Parlamento Europeo, en las últimas semanas ha sido víctima de turbas organizadas por la seguridad del Estado para impedir que realice sus protestas cívicas junto a otros activistas cubanos del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, organización que dirige en la isla.
Entonces, si él no es capaz de hacer cumplir las leyes, como en caso de Código de Procedimiento Penal, que dice que si cualquier autoridad competente, se llame Brigada Especial del Ministerio del Interior, que es una brigada antimotines, o se llama Departamento de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva Enemiga de Seguridad del Estado, nosotros no le hacemos ningún tipo de resistencia a ellos, no tienen por qué golpearnos, y eso está establecido en el Código de Procedimiento Penal. Si Rauca no es capaz de hacer cumplir sus propias leyes, entonces lo mejor que hace él y todo su equipo de gobierno es renunciar, y eso es lo que estamos haciendo, o sea, una respuesta, porque necesitamos que los comunistas y los castristas cumplan sus propias leyes.
Guillermo Fariñas denunció que la mayoría de los opositores pacíficos son golpeados durante o después de su detención. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Son las 7:06 y genera reacciones entre instituciones religiosas y ciudadanos venezolanos la versión chavista del Padre Nuestro. Álvaro Algarra ofrece detalles desde Caracas.
Durante el cierre del primer taller de formación del Partido Socialista Unido de Venezuela, realizado en Caracas, la delegada de la Tolda Roja, María Uribe, leyó la versión chavista del Padre Nuestro, que inició con las palabras: Chávez nuestro que estás en el cielo.
Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu legado para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá.
El hecho ha despertado toda clase de reacciones en la nación sudamericana. Representantes de la Conferencia Episcopal expresaron a través de un comunicado su desagrado ante la oración adaptada y versionada en referencia al fallecido presidente Hugo Chávez, y pidieron respeto a las santas líneas cristianas. En tal sentido, el prelado Carlos Caripá aseveró que el Padre Nuestro es para llamar a Dios, no para identificarlo con ideales políticos, y catalogó el hecho como una falta de respeto.
Es una manera de expresar a lo mejor su cariño, pero ciertamente no tomar nuestra oración pues del Padre Nuestro.
De igual manera, la Voz de América buscó la impresión de diversos ciudadanos en la capital y encontró que afectos o no al oficialismo no están de acuerdo con la utilización del nombre del presidente Chávez en el Padre Nuestro.
No tiene relación, no tiene sentido, está mezclando una religión, lo que es una creencia católica, será del Padre Nuestro, tergiversándolo, a lo mejor manipulando las emociones de la gente.
Y el presidente, nuestro comandante, bueno, fue y será siempre, pero ya Dios es otra cosa.
No estoy de acuerdo porque Jesucristo es Jesucristo, pero Chávez fue un hombre aquí en Venezuela, pero así como dicen que es supremo, no estoy de acuerdo con eso.
Si bien las diferentes religiones comprenden y aceptan el aprecio que el pueblo venezolano siente por el desaparecido mandatario, representantes de la iglesia consideran, y citamos, que no es lícito modificar, manipular o instrumentalizar la tradicional oración.
Exactamente a las 7:08.
El senador federal por la Florida, Marco Rubio, solicitó al líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, Harry Reid, que permita llevar la votación el acta 2014 de la Sociedad Civil y Defensa de Derechos Humanos en Venezuela, la cual autoriza sanciones a individuos en ese país, tan pronto el Senado retorne a sesión en la semana próxima.
En una carta remitida el jueves al senador Reid, Rubio resalta la influencia del régimen de Nicolás Maduro en bloquear el mes pasado el proyecto de ley en el Senado, y le urgió a que garantice a las grotescas violaciones a los derechos humanos en Venezuela que reciban su debida atención del Senado de los Estados Unidos.
El legislador de origen cubano subraya que el amplio marco de abusos de derechos humanos demanda la atención del Congreso de los Estados Unidos, y recuerda a Reid haber dicho en julio pasado que daba su apoyo a la ley bipartita que sanciona a funcionarios venezolanos responsables, pero desde entonces han pasado 2 meses.
El senador Rubio expresó confianza en que Harry Reid utilice su autoridad para garantizar que la referida medida legislativa sea llevada de inmediato a votación en el Senado el 8 de septiembre.
El despacho del fiscal general de Estados Unidos ha clasificado los videos sobre la decapitación de 2 periodistas como evidencia de homicidio y avanza en las investigaciones. Desde Washington nos informa al respecto Jefferson Asprilla.
El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, dijo que los videos sobre la decapitación de los periodistas Jim Foley y Stephen Salov por parte del grupo terrorista Estado Islámico han pasado como pruebas sobre casos de homicidio, por lo que trabajan en asocio con los organismos de inteligencia para hallar a los responsables.
I'm confident that we're going to be able to make identifications in that regard, and then people who were involved in those.
Tengo la confianza de que vamos a ser capaces de hacer las identificaciones sobre este caso y las personas que estuvieron involucradas en estos hechos y quienes mantienen secuestrados a estadounidenses o ciudadanos de nuestras naciones aliadas van a rendir cuenta. Y cuando yo digo hallar responsables, quiero ser claro que hablo como parte del equipo de seguridad nacional y no estrictamente como fiscal general. Estados Unidos mantiene la preocupación de que el grupo terrorista Estado Islámico, que se atribuye la decapitación de dos periodistas, podría obtener armas químicas si Siria está ocultando todas las reservas. Así lo expuso la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Human Rights Watch está acusando a los rebeldes prorrusos del este de Ucrania de arrestar a civiles y usarlos para trabajos forzados, en algunos casos cerca del frente de batalla.
Según el grupo, muchos civiles están siendo arrestados por presuntas infracciones menores, como beber cerveza en público, violar un toque de queda o usar drogas ilegales.
El informe de Human Rights Watch dice que los separatistas obligan a los ciudadanos a servir hasta por 30 días en unas brigadas de castigo, donde deben llenar sacos de arena, cavar trincheras o trabajar en las cocinas.
Algunos de los entrevistados se quejaron también de recibir golpizas y cuando se niegan a cooperar, los separatistas los amenazan con matarlos.
Human Rights Watch dice que la práctica de trabajo forzado parece estar extendida en las áreas del este de Ucrania, controladas por los rebeldes, quienes, según Occidente, están respaldados por Rusia. Bueno, son las 7:11 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este viernes, Lucy García, Morel de Oro, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas a cargo hoy de Edemio Navas. Estaremos escuchando un avance de qué podremos encontrar en nuestra página de internet martinoticia.com, más notas que nos regala Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Aquí va Geniño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de la cantautora canaria Rosana. El flashback te lleva a 1983 para que recuerdes el super exitazo del dúo británico Arithmetics, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 31 años.
Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree?
Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo cubano John Secada. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Una revolución musical.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se celebrará este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde el Bank United Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial de la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, embargo o bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo, su contexto, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Repasamos pasamos por el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy es 5 de septiembre y estamos a solo 5 días de la fecha que marca un máximo en la curva de probabilidades para la ocurrencia de huracanes en el Atlántico y el Caribe. Como corresponde a la actividad ciclónica de estos días, una fuerte onda tropical se halla unos 200 kilómetros al este de las islas de Cabo Verde y en su seno se ha desarrollado un centro de bajas presiones de 1009 hectopascal. Este grupo de islas serán sometidas a lluvias intensas y vientos rachosos durante todo el día de hoy. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, pero que serán aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, oriental y central. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
La noticia deportiva, pelota de Grandes Ligas, quizás hasta boxeo, a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. El cubano Peter Killing, quien es el actual campeón por la Organización Mundial de Boxeo, renunció ayer jueves a una bolsa de $1,400,000 y también renunció a continuar como titular del peso mediano por la Organización Mundial de Boxeo. El cubano Killing decidió no combatir contra el ruso Makarov el 8 de noviembre próximo, ya sea en Nueva York o en Washington, D.C. Peter Killing se mantiene invicto en un total de 31 peleas, de las cuales ha ganado 22 por la vía rápida, y en su anterior combate, el 19 de abril de este año, le ganó por decisión unánime en 12 rounds en Washington, D.C. a Lucas Conegny. En las Grandes Ligas de Béisbol, mañana sábado, nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo a las 4 de la tarde el partido entre el Kansas City contra los Yankees de Nueva York. Y el domingo, a las 4 y 10 de la tarde, vamos a transmitir en vivo de forma especial para Cuba el encuentro entre los equipos de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles de los cubanos Yasiel Puig, Alexander Guerrero y Erisbel Arrueva Ruena. Y anoche el pitcher zurdo cubano Ruanis Elías se adjudicó su victoria número 10 en la actual temporada en el triunfo de su equipo de los Marineros de Seattle ante los Vigilantes de Texas. Anoche Elías lanzó 5 entradas, le conectaron 7 hits, le anotaron una carrera fue limpia de un boleto poncho a uno y bajó su promedio de carreras limpias a 3.90. El cubano Kendry Morales disparó un sencillo y además impulsó una carrera. Por su parte, el dominicano Nelson Cruz anoche conectó su jonrón número 37, líder en ese departamento en las Grandes Ligas, y su equipo del Baltimore, primer lugar en la división del este de la Liga Americana, le ganó al Cincinnati 9 carreras por 7. El equipo de los Yankees derrotó al Boston 5 por 4. Aquí el cubano Yoany Céspedes se fue de 4-0, mientras que la novena del Toronto, con un jonrón de Rasmus, su número 17, le ganó 1-0 al equipo de Tampa. Asimismo, el cubano Nick Castellanos anoche disparó su doble número 29, anotó una y su equipo de Detroit derrotó al Cleveland 11-4, jonrón 29 del venezolano Víctor Martínez. El California derrotó 5-4 a los Mellizos de Minnesota, en tanto el San Diego perdió ante Arizona 5-1 y el San Luis 3-2 al Milwaukee. El cubano John Jay disparó 2 hits y anotó una. Por último, en otro memorable cruce de cuartos de final, anoche el suizo Roger Federer superó a Yael Monfils y ya está en las semifinales del US Open de tenis. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Titulares. Calculan que Cuba ha recaudado más de 700 millones de dólares de los servicios de médicos cubanos en Brasil. Senador estadounidense quiere que el Senado someta a votación la ley que autoriza sanciones a venezolanos violadores de los derechos humanos. Acusa a Human Rights Watch, los rebeldes prorrusos del este de Ucrania, de arrestar a civiles y usarlos para trabajo forzado. Y la incertidumbre política en Afganistán preocupa al alto mando de la OTAN.
Bueno, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos. A toda hora en martinoticias.com. Y buenos días a nuestro colega Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar Morel. Saludos a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Insiste e insulsa en que Cuba debe estar en Cumbre de las Américas 2015. Es el momento de probar otra cosa, dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos durante una conferencia en Washington. Panamá, sede de la próxima cumbre, está gestionando activamente la asistencia de La Habana a la que Washington se opone. Integración, Haití, energía e igualdad de géneros en la agenda de CAF fueron algunos de los temas del segundo día de la conferencia anual de la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo para América Latina. El miércoles se analizó el futuro de Cuba. Mayor del MININT revela supuesta operación de narcotráfico cubano. La operación H era dirigida por altos militares cubanos. Bultos de cocaína y marihuana que dejaban caer aviones procedentes de Colombia eran almacenados en Cayo Coco, afirma Ortelio Abrantes, quien se encuentra recluido en un centro de inmigración de las Bahamas. Esta última historia figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Peloteros cubanos, un reto para el nuevo comisionado de Grandes Ligas. Rob Manfred, que asumiría el cargo en enero del 2015, deberá trabajar con el gobierno de Cuba y el Departamento de Estado estadounidense para eliminar las trabas existentes, opina la revista Crave Online. Dato publicado por la CIA acentuaría dilema demográfico de Cuba. Una tasa de fecundidad global de 1,46 hijos por mujer, según la CIA, implicaría que un repunte de la natalidad habría caído drásticamente en el 2014, complicando el futuro de un país con una de las poblaciones más viejas del continente. Una leyenda del béisbol reconoce poder al bate de José Pito Abreu. Nuestro colega Jorge Martínez habló de este y otros temas con el miembro cubano del Hall de la Fama, Tani Pérez. Y congresistas estadounidenses interceden para que México no deporte a balseros cubanos. En carta al embajador mexicano, Ileana Ross Lettinen y Mario Díaz Valar pidieron que no devuelvan por la fuerza a la Cuba totalitaria a 15 sobrevivientes de una odisea de un mes en el mar en la que dos cubanos perdieron la vida. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
En martinoticias.com. Entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Bueno, son las 7:23 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días, adelante, Lucy.
Gracias. El jazz y el flamenco son géneros musicales del lamento y la improvisación. Pero ahora nace el certamen que los hermana definitivamente. El Flame Festival de Nueva York, donde cuatro artistas españoles residentes en la ciudad muestran el resultado de su mestizaje musical. Flame, que significa llama en inglés, pero también sirve de apócope de flamenco, reúne en su programación a grandes artistas de ambos géneros que se han fusionado. A pesar de que el flamenco se ha unido con otros muchos estilos, como demostraban las colaboraciones de Paco de Lucía con Chico Rea, Bebo Valdés y El Cigala, la técnica flamenca es muy difícil de mezclar con nada más. Por esta razón que a veces se le llama jazz flamenco y no flamenco jazz, porque la base viene del jazz y el flamenco son los adornos por encima. La idea de crear el que es el primer festival de fusión jazz y flamenco de Estados Unidos surgió de varias sesiones de conciertos y, dado su éxito, se convirtió en algo más elaborado. Ahora esta llama renace como un festival con una vocación clara: abrir puertas y crear puentes culturales. Algunas cosas nos recuerdan a nuestras raíces y otras cosas nos llevarán mucho más lejos. En Miami, Lucy García, Marte Noticias.
7:24 minutos, saludo para Luis Usarine, que nos sintoniza ahora mismo ya en Caracas, Venezuela. Luis, que pase un magnífico día y buen fin de semana.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Farándula recordaremos a el cantante argentino Gustavo Cerati, que dejó de existir físicamente este jueves.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Y son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Un saludo para Cuba, un saludo para usted, amigo oyente, que nos acompaña desde cualquier rinconcito de nuestro querido Caimán Antillano, allá de San Antonio a Maicí. Gracias por la sintonía. Pasamos con Por el Oro y los titulares.
Dice el ex embajador de España en Cuba que Raúl Castro busca cambiar a Cuba, pero sin perder el control del cambio. Venezuela y Haití están entre los países menos competitivos del mundo en cuanto a productividad y prosperidad. Investigarán por derechos civiles a la policía del poblado de Missouri, donde un policía blanco mató a tiros a un adolescente negro. Y un ciudadano estadounidense de origen sirio pudiera estar ayudando al Estado Islámico a difundir propaganda en los medios sociales.
Pasamos con las informaciones en detalle. El exembajador de España en Cuba entre el 2004 y 2009, Carlos Alonso Saldívar, aseguró en una entrevista concedida a los periodistas Darío Valcárcel y Aurea Molto, o Molto, que Raúl Castro busca cambiar a Cuba, pero sin perder el control en el cambio.
El diplomático explicó que el día en que Fidel cambió su uniforme verde olivo y se vistió de chandal, le dijo al mundo que había dejado de mandar.
En un punto de la entrevista, Saldívar opinó que el flujo de jóvenes calificados que se van de la isla y un sistema económico disparatado, del cual no se puede decir si es socialista o capitalista, limita el crecimiento de Cuba.
Por otro lado, el embajador considera que la Iglesia Católica Cubana trabaja por el cambio pacífico que desea la mayoría de los cubanos y que esta guarda intereses similares a los de la diplomacia española.
Sobre el descontento con el gobierno, se atrevió a asegurar que dentro de la isla nadie organiza un cambio violento y el que no soporta el régimen prefiere el exilio al enfrentamiento.
En Ginebra, Suiza, abogados independientes llegados desde Cuba presentaron al secretario del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU un informe sobre la estrategia que aplica el régimen de Raúl Castro contra los opositores políticos, que consiste en arrestarlos en tiempos de corta duración con el objetivo de evitar un proceso judicial. Nuestro corresponsal, Enrique Dausá, nos trae más detalles desde Madrid.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció esta semana en Ginebra cerca de 6.500 detenciones arbitrarias de opositores practicadas por el régimen cubano en lo que va de año, y advirtió que el derecho a impugnar el arresto es imposible de ejercer en la isla. Estuvieron presentes los abogados que desde Pinar del Río vía Madrid asistieron a la reunión, como Eduardo Puyol Valladares, quien a su regreso a Madrid nos comentó sobre el derecho de impugnar la detención en Cuba.
Y a ellos se ha ajustado el Estado cubano desde el punto de vista de que ha estado utilizando desde hace un tiempo acá estas detenciones temporales que no pasan de 8 horas, que no pasan de 24 horas. Y eso hace de que el Estado cubano se libre de iniciar un proceso judicial, que al no tener elementos suficientes para iniciar el proceso, entonces no tiene que darle explicaciones a nadie. Y eso se ha venido repitiendo durante estos últimos tiempos. Por eso nosotros dejamos bien sentado allá que aunque son detenciones temporales, sí son detenciones arbitraje.
Los activistas entregaron al secretario del Grupo de Trabajo, Miguel de la Rama, información sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. A ellos, los activistas les transmitieron su preocupación por la nueva figura de sujeto bajo investigación que está utilizando el gobierno cubano para justificar la prohibición de salida del país a personas que deben participar en eventos internacionales. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
Son las 7:34 minutos y un nuevo reporte del Foro Económico Mundial colocó a Haití y Venezuela entre los menos competitivos del mundo de una lista de 148 países que busca mejorar su productividad y prosperidad.
La lista está encabezada por Suiza como el país con más alta calificación, seguido por Singapur y Estados Unidos. En América Latina, el más competitivo es Chile, seguido de Panamá, Barbados, Costa Rica y México.
Haití y Venezuela, primer y segundo lugar, respectivamente, obtuvieron bajas calificaciones en aspectos como la salud, educación primaria, tecnología y en reformas estructurales.
El más alto funcionario del sistema de prisiones de Guatemala fue capturado junto a 8 personas acusados de formar parte de una banda criminal dedicada a la corrupción y lavado de dinero. Con los pormenores, Silvino Mendoza.
El más alto funcionario del sistema de prisiones de Guatemala, señor Edgar Camargo, fue capturado junto a otras 8 personas bajo la acusación de formar parte de una banda criminal dedicada a la corrupción y al lavado de dinero. El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, informó que la investigación del caso estuvo a cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, más conocida por sus siglas de CICIG.
Yo los resultados del día de hoy, en donde se dan 8 capturas, esto, ustedes lo saben, es por tráfico de influencias, es asociación ilícita, lavado de dinero, hay otros delitos más. Es un trabajo que hizo la CICIG. Por supuesto, apoyado por el Ministerio Público y por el Ministerio de Gobernación. Y va a atacar directamente la corrupción, ahí como lo se dice, el tráfico de influencias y las asociaciones ilícitas para cometer delitos que se están dando dentro de la cárcel con personas también que están fuera de la cárcel.
De acuerdo con las informaciones oficiales, la banda criminal era dirigida desde la cárcel por el capitán del ejército Byron Lima, quien cumple una condena de 20 años por el asesinato del obispo Juan Gerardi. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación de derechos civiles en el Departamento de Policía del poblado de Ferguson, en Missouri, donde un policía blanco mató a tiros a un adolescente negro desarmado el mes pasado.
El fiscal general Eric Holder dijo que hay acusaciones de que la policía de Ferguson discrimina sistemáticamente a los residentes negros.
Holder explicó que la investigación examina el uso de la fuerza por parte de la policía, los arrestos, los registros y otras acciones policiales, y también el trato a las personas detenidas en la cárcel de la ciudad.
Los residentes de la comunidad plantearon preocupaciones sobre la policía después de la muerte del joven negro Michael Brown el 9 de agosto.
Exactamente a las 7:37 minutos de la mañana, y el Centro de Investigación Pew realizó un nuevo estudio sobre los inmigrantes en los Estados Unidos. Las conclusiones en este reportaje de Cristina Caicedo Smith desde Washington.
Existen 11.300.000 inmigrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos, según reporta una valoración del Centro de Investigaciones Pew. Parte de los resultados señalan que en marzo de 2013, los inmigrantes indocumentados llevaban viviendo en Estados Unidos aproximadamente 13 años.
De acuerdo a nuestros datos, hace 10 años, los inmigrantes eran más o menos de reciente llegada. Aquellos que tenían menos de 5 años y aquellos que tenían más de 10 años eran casi el mismo porcentaje. El día de hoy hemos visto que aquellos que llevan más de 10 años en Estados Unidos han sobrepasado el porcentaje de aquellos que son de reciente llegada.
En el estudio publicado por el Centro de Investigaciones Pew se establece de que más inmigrantes indocumentados adultos se quedan viviendo por un largo tiempo en Estados Unidos y que estos viven con sus hijos que son ciudadanos estadounidenses. En 2012 se estimó que más de 4 millones de adultos viven con un hijo nacido en Estados Unidos y que niños menores de 18 años viven al menos con un padre que es inmigrante indocumentado.
Bueno, en general los indocumentados en Estados Unidos al día de hoy tienen raíces o unas conexiones más extensas en Estados Unidos. Por una parte, han pasado más tiempo en Estados Unidos y por otra, tienen hijos, tienen familia, tienen más contactos aquí. Estas son situaciones que probablemente van a ser tomadas en cuenta para cuando Obama considere su executive action, su orden ejecutiva en cuestiones inmigratorias.
La Organización Foro Nacional de Inmigración enfatiza la importancia de otorgar oportunidad a los nuevos residentes residentes estadounidenses para que alcancen su mayor potencial a través de la obtención de un estatus legal.
La conclusión es que la población indocumentada no ha crecido en los últimos 4 años y que aquellos que están aquí han estado aquí desde hace más de una década.
7:39 minutos.
Un ciudadano estadounidense de origen sirio, prófugo del FBI hace 10 años, es sospechoso de ser miembro del Estado Islámico ISIS y de utilizar sus habilidades informáticas para difundir la propaganda de terror iraquí en los medios sociales, indicaron voceros policiales.
Ahmad Abu Sami, de 32 años, nacido en Francia, es buscado por el FBI desde el año 2004, creció y estudió en el suburbio de Staunton, en Boston. Se le imputa haber viajado en el 2004 al cercano oriente junto a un cómplice con el objetivo de combatir y asesinar a ciudadanos de Estados Unidos.
La agente especial a cargo, Kieran Ramsey, precisó a la cadena ABC News que la búsqueda mundial de Abu Sarra continúa hasta que sea hallado y por quien se ha ofrecido una recompensa de $50,000 por pistas que lleven a su captura.
El fugitivo graduado de la Universidad de Massachusetts con un grado en ciencias de computadoras en diciembre del 2006 está acusado de terrorismo hace 5 años junto al convicto terrorista Terek Mehana y tiene cargos pendientes en un tribunal federal del distrito de Boston.
Los 28 países de la OTAN en su cumbre bianual abordaron la fase final de la intervención aliada en Afganistán y la crisis en Ucrania, además de la amenaza yihadista del Estado Islámico en Irak. El presidente ucraniano Petro Poroshenko afirmó que el viernes se firmará un plan de alto al fuego para poner fin al conflicto en su país.
Los 28 países de la OTAN empezaron en la ciudad galesa de Newport su cumbre bianual, en la que tratan el tema de Afganistán y la crisis de Ucrania, entre otros, además de la amenaza yihadista del Estado Islámico en Irak. El primer ministro británico David Cameron, anfitrión del encuentro, y el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dieron la bienvenida a los jefes de Estado de gobierno, entre ellos al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a la canciller alemana, Angela Merkel, al presidente de Francia, François Hollande, al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y al presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, quien afirmó que el viernes firmará un plan de alto al fuego para poner fin al conflicto en su país. De acuerdo con la información preliminar, mañana, en una sesión del Grupo del Contacto Trilateral, tendrá lugar la suscripción de un documento que establece una implementación de una etapa del Plan de Paz para Ucrania. Y esperamos que la aplicación de ese plan se ponga en marcha en las próximas horas, dijo el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Jorge Orellana, Martín Noticias.
En otras informaciones, el Museo de Praga exhibirá objetos, fotos y curiosidades de la época comunista. Los detalles con Freddy Valverde.
Durante el comunismo funcionaron 3 grandes museos ideológicos en la capital checa. Uno estuvo dedicado al primer presidente comunista Klemen Gottwald, otro a la breve estancia de Lenin en Praga y el tercero al mítico héroe comunista Julius Fučík. Una iniciativa privada trató de dar vida al tema con una exposición permanente, pero no resultó, por lo que fueron donados al Museo Nacional de Praga 700.000 objetos que ofrecen un fiel testimonio de la propaganda, culto e historia del régimen comunista checoslovaco, tal como indicara Marek Junek, responsable de la futura exposición. Tras la derrota del comunismo en 1989, se debatió sobre el destino de los museos ideológicos. El proyecto privado no funcionó, así que el Museo Nacional montará ahora una exposición temática, haciendo énfasis en el período conocido como socialismo real, explicó el historiador. Entre los objetos de la futura exposición destaca el manuscrito de reportaje al pie de la horca, el libro de Julius Fučík ejecutado por la Gestapo, fotografías, documentos, afiches de agitación y artículos personales y regalos de los líderes comunistas checoslovacos. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:43 minutos de la mañana.
El gobierno somalí ofreció este miércoles amnistía a los miembros de la milicia radical islámica de Al-Shabaab.
La noticia tiene lugar en medio de los rumores de la muerte del líder de Al-Shabaab, Ahmed Abdit, en un ataque de drones estadounidenses.
El gobierno somalí acordó dar un plazo de 45 días a los extremistas para acogerse a la amnistía, con el objetivo de que abandonen la lucha armada.
Al-Shabaab fue incluido desde marzo del 2008 en la lista estadounidense estadounidense de organizaciones terroristas y en septiembre del año pasado se atribuyó la autoría del asalto a un centro comercial de Kenia. Siete cuarenta y cuatro minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes en la continuación de esta tu revista Tempranito y de Mañana más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Emilio Navas. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, las notas de Lucy y más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical se extiende desde la región oriental de Cuba hacia el sur, sobre Jamaica y el mar Caribe Occidental. Las imágenes de vapor de agua muestran un sector muy seco en la porción norte de esta onda, y solo en el sur muestran una actividad significativa. Además, los vientos del oeste en la altura están inhibiendo su desarrollo. Otra onda tropical fuerte se está desplazando desde el suroeste del Caribe sobre Nicaragua y Honduras, y muestra un patrón de nublados y lluvias tan impresionante que en el mes de octubre hubiese significado una amenaza para las provincias occidentales cubanas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, que serán aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y central, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldo Lisingo. Antes, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. Señores, el pelotero habanero, el joven de 22 años, Jorge Soler, se ha convertido en la última sensación del béisbol cubano aquí en Estados Unidos en las Grandes Ligas. El habanero Soler, jardinero derecho del equipo de los Cachorros de Chicago, impulsó 10 carreras en sus primeros 7 partidos en el Big Show, y esto es un récord histórico aquí en la Gran Carpa. Precisamente me acompaña el ex pitcher de las Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña. Peña, ¿qué te parece? Ya hay 24 cubanos
en Grandes Ligas, cubanos nacidos en nuestra querida islita de Cuba. Porque bueno, aquí hay muchos cubanoamericanos, como es el caso de Paco Rodríguez, de Gio González, de otros más, pero este muchacho ha comenzado acabando con el equipo de los Cachorros en su primera aparición en Grandes Ligas. Jorge Soler.
Bueno, déjame decirte, como chiste yo lo dije ayer, pero ahora voy a decir serio, parece que en Cuba no enseñaron a batear a Soler Hill. Todavía no ha bateado Hill. Ayer batió un doble y empujó dos carreras y acaba de tener un récord en la historia del equipo de los Cubs de Chicago. En el año 25, un señor de apellido Mandy Brook lo hizo, empujó 12 carreras, 7 juegos. Mira, este muchachito ha venido y se olvidó batear Hill. Ayer empujó dos carreras más, pero está en el libro de los inmortales del equipo de los Cubs de Chicago. Por cierto, la fanaticada ya sale poniendo el nombre de él al revés y al derecho para ver noticias, los fanáticos de Chicago que son locos. Pero no hay duda, Demio, que la presencia del pelotero cubano ha sido extraordinario. El mismo caso de Viciedo, que está dando palo. El señor Céspedes se ha vuelto loco, sí, con el voto 90 y pico empujada. ¿Tú sabes lo que es eso?
Increíble.
Increíble.
Muchas gracias, Guajiro. En cuanto al fútbol, ayer jueves, en un tope amistoso en París, el equipo de España, quien fracasó en el Campeonato Mundial de Fútbol de este año en Brasil, perdió 1-0 ante el 11 local Francia. Por último, en el Campeonato Mundial de Baloncesto rama masculina que se realiza en España, hasta el momento se mantienen invictos en 5 partidos los equipos de España, Países de Grecia y Estados Unidos, que ayer derrotó a Ucrania 95-71. En los otros partidos, Angola superó a Australia, Filipinas a Senegal, Finlandia perdió contra Nueva Zelanda, el quinteto de Brasil derrotó a Egipto 128-65, Francia le ganó a Irán, en tanto Puerto Rico volvió a perder esta vez ante Croacia 103-82, y México ya avanzó a los octavos de final al derrotar ayer jueves a Corea del Sur 87-71. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Titulares. Dice ex embajador de España en Cuba que Raúl Castro busca cambiar a Cuba, pero sin perder el control del cambio. Venezuela y Haití están entre los países menos competitivos del mundo en cuanto a productividad y prosperidad. Investigarán por derechos civiles a la policía del poblado de Missouri, donde un policía blanco mató a tiros a un adolescente negro. Y un ciudadano estadounidense de origen sirio pudiera estar ayudando al Estado Islámico a difundir propaganda en los medios sociales.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Una noticia que trae hoy el portal de Martí Noticias y es la insistencia del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, de que Cuba debe participar, asistir a la Cumbre de las Américas el próximo año, en el 2015, que se va a celebrar en Panamá y cuando se cumplen 20 años de este foro. Varias cosas, Oscar. Según José Miguel Insulza, dice que ha fracasado 40 años del aislamiento que se le ha hecho a Cuba y eso no ha dado resultado y que es momento de probar otra cosa. Esta es una versión, yo te diría que falsa, de la historia, a partir de una verdad media, que es que Cuba fue suspendida de la OEA a principios de los años 60 por su alineación política con la Unión Soviética cuando el mundo era bipolar y cuando estábamos en medio de la Guerra Fría. Es decir, esta es una verdad media. Y a partir de ahí, lo que dice José Miguel Insulza, es decir, él culpa a la otra parte, él no responsabiliza el papel que ha tenido Cuba en su larga y nefasta historia en estos 56 años casi de revolución de los hermanos Castro. Segundo, Oscar, ¿quién ha sido el que ha calificado a la OEA, que es el foro hemisférico, como Ministerio de República? ¿Quién ha dicho que es una porquería, la que jamás regresará? Primero fue Fidel Castro, sí, y más recientemente fue el propio Raúl Castro, el gobernante de turno. Es decir, los intentos que se han hecho de reinsertar a Cuba en el seno hemisférico han fracasado no por las otras partes, sino por Cuba. Porque el asunto es que la integración no es un tema de filias políticas e ideológicas, es también del modelo económico. Es decir, Estados Unidos es el gran mercado para los países de la región y Cuba es quien no se ha insertado. Vamos a repasar los tratados de libre comercio. El caso del tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos o entre Estados Unidos y Chile, por ejemplo, por ponerlo, y el potencial desarrollo que ha tenido en los últimos veintitantos, 30 años Brasil. Tercero, Oscar, y para cerrar, ¿quién ha sido el promotor de un foro paralelo, por no llamarlo una quinta columna, que sí, lo es, que él hace la... O sea, ¿quién, con la ayuda de Venezuela, quién excluyó a Estados Unidos y Canadá de ese nuevo invento hemisférico que se llama la CELAC y que, si tú ves la declaración firmada en La Habana este mismo año, a principios de este año, en enero, no dice absolutamente nada? Es decir, es pura palabrería sin nada de fondo. Ha sido Cuba. Es decir, aquí habría que voltear las cosas. Por supuesto, yo creo que Estados Unidos sería el primero que quisiera ver a Cuba reinsertada en el foro hemisférico. Claro. Y estoy seguro que el presidente Obama lo vería así. Pero es Cuba quien tiene que dar pasos concretos para insertarse en el foro hemisférico, número uno. Y número dos, este es un foro que no puede existir sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. Esto no va a ser posible. Así que claro, la embajadora de Colombia en Naciones Unidas, cuando dice que es un reto ver si Estados Unidos va, por supuesto, la gran duda es si Cuba asiste, ¿cuál va a ser la reacción de Estados Unidos?
Así es. Así, oye, gracias, Miguel, feliz viernes y también un magnífico fin de semana para ti. Por acá de regreso con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. El jazz y el flamenco son géneros musicales del lamento y la improvisación. Pero ahora nace el certamen que los hermana definitivamente. El Flame Festival de Nueva York, donde cuatro artistas españoles residentes en la ciudad muestran el resultado de su mestizaje musical. Flame, que significa llama en inglés, pero también sirve de apócope de flamenco, reúne en su programación a grandes artistas de ambos géneros que se han fusionado. A pesar de que el flamenco se ha unido con otros muchos estilos, como demostraban las colaboraciones de Paco de Lucía con Chico Rea, Bebo Valdés y El Cigala, la técnica flamenca es muy difícil de mezclar con nada más. Por esta razón que a veces se le llama jazz flamenco y no flamenco jazz, porque la base viene del jazz y el flamenco son los adornos por encima. La idea de crear el que es el primer festival de fusión jazz y flamenco de Estados Unidos surgió de varias sesiones de conciertos y, dado su éxito, se convirtió en algo más elaborado. Ahora esta llama renace como un festival con una vocación clara: abrir puertas y crear puentes culturales. Algunas cosas nos recuerdan a nuestras raíces y otras cosas nos llevarán mucho más lejos. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.